Lot, el perdedor temporal. ¿En qué sentido es Lot un perdedor? Hemos estudiado ya que acaba de escapar de Sodoma. ¿En qué sentido es un perdedor? Nadie estaba aquí la última vez.
¿Más? No escogió el buen camino.
Sí, no escogió el buen camino.
Porque efectivamente perdió todo ahí.
Sí, perdió y va a perder más en ese capítulo. Pero, ¿alguien tiene alguna idea por qué estoy diciendo el perdedor temporal?
Porque fue salvo.
Sí, así es. Lo fue salvo. O sea, abrimos a capítulo 2 del segundo de Pedro. Hay un comentario sobre Lot. Segunda epístola de San Pedro. Si alguien quiere leer en voz alta, el versículo 6 y 7.
2, 6 y 7.
Ajá.
Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados.
Y hasta 8, perdón.
Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos.
Amén. Es interesante, San Pedro negó a Cristo Jesús. Cristo dijo, y vamos a estudiar este domingo, Cristo dijo, antes que cante el gallo me negaré 3 veces. Y San Pedro está escribiendo eso, y San Pedro no fue al infierno por negar a su Señor. Y San Pedro fue un justo, pero cometió graves errores. Y aquí San Pedro, en versículos 7 y 8, mire tantas veces, dice de Lot, y libró al justo Lot, primera vez, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, segunda vez, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, 3 veces, justo, alma justa. ¿En qué sentido fue justo Lot? ¿No hemos visto una vida de carnalidad?
Por la justicia ajena.
Así es, la justicia ajena, porque ninguna justicia propia es suficiente para entrar en el cielo. Vamos a Romanos 4 antes de empezar nuestro capítulo. En Romanos 4, 7 y 8. En Romanos 4 es mayormente hablando de Abraham, el tío de Lot. Pero ¿qué está pasando en versículos 7 y 8? Si alguien quiere leer.
Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado.
Amén. Eso es el corazón del Evangelio. Eso es la buena nueva. Dice que hay un hombre, bienaventurado el varón, bienaventurado el hombre cuyos pecados son cubiertos, pero el Señor no inculpa de pecado. Tiene pecado, sí. Pero algo pasó en la gran transacción de justificación. Entrando en la justificación es que toda la maldad de nosotros fue a Cristo Jesús en la cruz. Y toda la justicia de la vida perfecta de Cristo Jesús entró en nuestra cuenta. Eso es la justificación, eso es la imputación, eso es la justicia ajena. ¿Alguna pregunta? ¿Merecía Lot ir al infierno?
Sí.
¿Merecía Abraham ser salvado?
No.
Amén. Es don de Dios. Entonces, podemos sacar por lo menos algo bueno de ese capítulo. Ahora vamos a la parte mala. Génesis 19. Empezando con versículo 24. Buenas noches, pase, hermana. Buenas noches. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. El autor está repitiendo a sí mismo. ¿En qué sentido está repitiendo a sí mismo aquí en ese versículo? ¿Qué cosa está repetida acá en ese versículo 24? Jehová. Está diciendo, entonces Jehová hizo llover, que el fuego vino de Jehová, que no fue un desastre natural. Fue a propósito, Dios estaba llevando a cabo un juicio específico. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Qué es azufre?
Es un elemento químico, ¿no?
Es un elemento químico que huele horrible. Huele, y creo que en latino, en español, sacamos la palabra sufrir.
De azufre.
Así que el juicio de Dios fue lento. Habló con Abraham, había oraciones, había escape de Lot. Y ahora, aunque estaba muy lento cuando llegó, era terrible, era horrible. 25, y destruyó las ciudades enteras. Fue una destrucción total, como una bomba atómica. Destruyó las ciudades y toda aquella llanura, y todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Hasta los niños, hasta los animales. Fue una destrucción completo.
Cuando dije ciudad, hermano, realmente Sodoma era un país. Un ejemplo, los Estados Unidos, que Dios era a todos los Estados Unidos.
Sí.
Se puede decir Sodoma, un ejemplo, a los...
Sí, pero las naciones de ahí eran más pequeñas, pero sí, era un... Y todos ahí se murieron. Pero después dice el versículo 26, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¿Qué hay de malo en mirar atrás?
La desobediencia de ella.
¿Por qué?
Porque le dijo que no voltearan a ver.
Ajá. Específicamente el ángel dijo antes.
Dice el Señor, dice que yo tomo la rada y mira atrás.
Ajá. Entonces está enseñando algo a nosotros. Y también aquí en medio de esa frase dice, a espaldas de él. No enfrente de él. Como ese santito fanático. ¿No? Cuando él no está mirando, yo voy a echarme a mirar atrás. Porque dice, a espaldas de él. Cuando él no estaba poniendo atenciones. Es que ella salía de Lot o de Sodoma, pero Sodoma todavía estaba en ella, en su corazón. Y cuando Cristo citó esto en Lucas 17, el contexto que fue en Lucas 17:31. Otra razón de personas que dudan las historias del Testamento Viejo, creo que no hay nadie de esa incredulidad aquí, pero Cristo habló como eso, no es un cuento, eso es una realidad. Si alguien quiere leer versículo 29 y 30 de Lucas 17.
Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste.
Hasta 32.
En aquel día, el que esté en la azotea y tienes en casa, no le siendo tomado. Y el que en el campo, a ti mismo no vuelva atrás, acordaos de la
pasión
de Dios.
Amén. Entonces, en el contexto, en versículo 31, dice, él, en aquel día, el que esté en la azote y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Está hablando de cosas materiales. Que uno empieza a involucrarse en salir de las cosas del mundo. Dice, no, pero mis cosas. No quiero dejar esta cosita. Estoy muy involucrado en esa música. Estoy muy involucrado con mis amigas. Estoy muy involucrado con ese trabajo en donde tengo que pecar, pero paga bien. Pero está diciendo, salga de ahí y rápido. Pero como Cristo dijo, acuérdate de la mujer de Lot, porque su corazón estaba todavía en Sodoma. Su corazón estaba casada con las cosas de ese mundo, y por eso miró atrás. y Lot como un perdedor terrenal. Perdió a su esposa. Siga perdiendo. Ya perdió su casa y ahora perdió su esposa. Ella no tenía temor. Para ella, toda la palabra de Dios fue simplemente una religión, cosas que se practican, pero para ella no era una realidad. Dice en Hebreos 4:1, temamos pues, no sé que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ella escuchó, pero realmente no tomaba nada en serio. Y Lot la perdió. Nuestro destino y llamamiento como pueblo de Dios es una separación. Si queremos estar unidos al mundo y contaminados por sus propósitos sucios, seremos perdedores. Participaremos también en algo de sus juicios. Lot es como el hijo pródigo en el Nuevo Testamento. ¿Qué tiene en común con el hijo pródigo?
Que miraba en la ciudad, ¿no?
Uh-huh. Quería la acción. Ahí son la vida de noche. Ahí son las cantinas. Me voy. Pero siempre fue un hijo. El hijo pródigo siempre fue un hijo. Tenía que regresar. Porque aunque es cayendo, perdiendo toda su riqueza, comiendo con los cerdos, era hijo y tuvo que regresar. Y así Lot siempre fue hijo. Pero ¿qué manera de gastar la vida? ¿Qué manera de emplear el poco tiempo que tenemos?
Es una manera engañosa, porque ellos, escogiendo el camino de placer, han escogido la vía dolorosa.
Así es. Es un paradojo, pero la vida santa es la vida feliz. Ahora vamos al versículo 27. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Ahora Abraham está mirando. ¿No es pecado para él? No. Abraham tiene otro motivo. Abraham no estaba saliendo de ahí. Abraham tenía otras intenciones en observar lo que estaba pasando. ¿Qué estaba haciendo Abraham antes?
Orando.
Y ahora está mirando. ¿Qué pasó con mis oraciones? Versículo 28. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Fue terrible. Como en Nueva York, en ese desastre de los torres. Hay una historia verdadera en que había un policía al pie del edificio, y los que estaban saliendo con sus vidas, la policía tenía que gritar a cada persona: ¡córrele, córrele! No mires arriba y no mires atrás. Y los que estaban saliendo, muchos ganaban la vida. Y los que demoraban buscando cosas: ¡pero mi computadora, mi portátil, mi celular! Tenía que dejarlos. Era más importante escapar con la vida. Y eso es lo que pasó aquí. En Apocalipsis 14, hablando del juicio de Dios. En Apocalipsis 14:11, dice, hablando del juicio de Dios: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoren la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Fue algo terrible, terrible, y aquí algo semejante: humo subiendo para marcar la destrucción. Después, en capítulo 19 de Apocalipsis 1-3, dice que hay algo de alabanza. Dice, después de esto oí una gran voz en Apocalipsis 19:1. de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Aunque es triste, Dios no tiene placer en la destrucción de sus criaturas. Hay algo de alabanza en ver la maldad destruida. Una pregunta. Continuando en
el versículo 26, hermano, algo interesante eso que alguna pareja sea cristiana, que si en pareja estamos hablando porque ellos eran pareja, ¿no? Eran marido y mujer. El deber de uno como pareja es que el esposo ore por la esposa y la esposa o por el esposo, pero al final la salvación es individual. Uh-huh. Se pierde, se perdió él o ella se perdió. Uh-huh. En el caso del otro. Pero el deber de uno es ir orar por su pareja, orar, aconsejarla, así, unos a otros, ¿no?
Pero tenemos varios textos en este domingo que dice la mujer con un esposo incrédulo puede ganarlo con su comportamiento.
Dice, en otra parte dice que es santificado,
sí,
pero no salvado.
Sí, pero en segundo primero de Pedro dice, ¿qué sabes tú, mujer, si puedes ganarlo con su manera de? Entonces puede tener
dos personas convertidas.
Sí. No, está hablando de incrédulo. Vamos.
No, sí, pero supuestamente Lot y su esposa eran supuestamente convertidas.
No, él sí. Pero ella es dudable, no sabemos.
Bueno, la hija tampoco es dudable porque no.
Pero solamente
porque la Biblia solamente habla de Lot. No hablan de ella justa ni.
No podemos concluir de.
Ajá. Entonces, para mí, en particular. Mm. Es decir, la salvación es individual, aunque cada uno debe, es decir, orar por su pareja. Uh-huh.
Pero si Lot había sido un poco diferente, realmente instruyendo a su esposa, instruyendo a sus hijas, quizás sería diferente. Pero él era también muy negligente.
Pero es bastante evidencia de que fue un cristiano muy carnal.
Uh-huh.
Y obviamente, si es un cristiano carnal, lo más seguro es que no esté dando un buen testimonio en su casa. Por lo tanto.
Uh-huh.
Fue muy débil su fe.
Y
no fue perdido, pero no, lamentablemente perdió.
Sí, sufrió grandes consecuencias, como David. David también tenía grandes pecados, adulterio, asesino. No fue al infierno, fue en el linaje directo de Cristo Jesús, hijo de David, pero sufría bastante su familia y él mismo en esa vida. Se puede decir también en un sentido que David fue un perdedor terrenal, pero no es un perdedor eternal. Vamos a hablar este domingo de Judas. Judas es un perdedor eternal. Dice, hubiera sido mejor por ese hombre no haber nacido. Entonces hay perdedores terrenales, perdedores eternales. Pero
otra cosa que nos enseña también, hermano, cuando aunque veamos nosotros perdidos a nuestros familiares o amigos, hay que presentar la donación.
Sí,
porque yo creo que este no fue salvo, es decir, por la intercesión de Abraham.
Sí, vamos directamente.
Yo creo que, es decir,
sí, eso es el versículo que tenemos ya de la oración de Abraham. Está en versículo 29, dice así: cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios acordó de Abraham. Acordando de Abraham, envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Entonces, por eso, Abraham ha sido orando en intercesión y ahora está mirando. Y eso es un punto importante en Salmo 5:3. En Salmo 5 se canta de la oración, pero en 5:3, y creo que hemos tenido en la iglesia este salmo para cantar en español, yo tengo también en inglés, pero en 5:3 dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En versículo 1 dice: escucha, Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Qué es esto? Esperaré. Hermanos, a veces es importante cuando están orando tener un librito, una tablera de sus oraciones, un diario. ¿Por qué? Vas a orar por algo y el diablo va a robar la memoria de esto. Y Dios va a cumplir. Dios va a responder a tu oración. No vas a glorificar a Dios porque vas a olvidar. Pero si mantengas un librito y después pasando 3 días, mire, ¡ay! Dios está respondiendo a todo, fíjate. Entonces Abraham estaba regresando para ver. Ok, he orado. ¿Y ahora qué? Estaba mirando a Sodoma y vio que tarde o temprano sabía. Lot escapó de ahí. Es necesario mantener un archivo de lo que está pasando. Porque van a ver. Ponga la fecha, ponga la oración y míralo. Vas a ver que Dios está respondiendo. Si no, es como estás en el teléfono y Dios, Dios. Y Dios, hola, hola. Y a veces estamos dormidos, sí, iba a orar, olvidé. Y después nunca chequeando qué pasó con esa oración, olvidándolo. Versículo 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. ¿Quién tenía la idea de ir a Zoar en vez de la montaña?
Él,
en el principio los ángeles dijeron, súbate el monte, pero ahora, quién sabe, o quizás había mucha maldad ahí también, o quizás estaba subiendo el agua, porque Dios convirtió toda esa llanura en el mar muerto. Entonces tuvo tarde o temprano que salir, mejor obedecer a Dios en el principio. Pero míralo, era un rico con Abraham, hace unos capítulos tenía demasiadas cosas, pero ya no tiene nada. Perdió todas sus cosas, perdió a su esposa, y ahora ¿dónde va a vivir? Dice, y habitó en una cueva, ya no tiene nada, no tiene casa, está viviendo en una cueva.
Yo creo que por muchas cosas, hermano. En primer lugar, número uno, por la desobediencia, número uno.
Uh-huh. Y la falta de separación, salir de en medio de ellos, no tocar.
Con nosotros los cristianos, hermano, a veces cuando... A veces Dios nos quita todo también.
Uh-huh. Sí, nosotros.
A veces cuando nosotros nos vamos, porque esto significa el mundo, este no. A veces nos perdemos nuestro trabajo, nuestros maridos, nuestras esposas, nuestros hijos. Uh-huh. Y estamos en la calle a veces. Y son cristianos, he visto cristianos arrastrados en la calle. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se han olvidado de los principios bíblicos.
Desobediencia y falta de separación. Mezclado siempremente, adulterado con el mundo. Bueno, versículo 31. Entonces la mayor, está hablando de las dos hijas, la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Entonces la hermana mayor está empezando a tener ideas perversas, como Sara. Sara, la esposa de Abraham, no quiso esperar. No quise esperar por la promesa de Dios, entonces inventó una idea. Pues toma mi sierva. Y estas semanas están diciendo, en vez de decir, pues vamos a orar, que Dios nos saca de aquí. No, no, no. Están inventando sus propios planes. Versículo 32. Ven, demos a beber a nuestro padre y dormamos con él. Y conservaremos de nuestro padre descendencia. En vez de orar, en vez de pedir a Dios... Piensa, tenemos que hacer algo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entrando ideas en su mente y no tiene la palabra de Dios para comparar. Simplemente tiene experiencia de una ciudad de perversión. Entonces están pensando, pues no hay nada malo en eso. Eso es lo que tenemos que hacer. Nunca han aprendido a orar y a esperar.
¿Y eso ha permitido,
no? No, nunca, nunca. Era permitido Adán o Caín casarse con su hermana, Abraham con su media hermana, pero jamás hijo con padre, jamás. y llevó grandes consecuencias. Versículo 33. Y dieron a beber a vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Lot estaba fuera de Sodoma, probablemente pensó, pues ya nada más malo puede pasar a mí, ya todo lo peor, y ya se aconteció, ¿qué más puede pasar? Entonces se emborrachó, y fue peligroso. 34 y 35, el día siguiente dijo la mayor a la menor, esa es la influencia que un hermano o una hermana mayor puede tener en la familia. He aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservaremos de nuestro padre descendencia. Un gran influencia sobre su hermana menor, que va a llevar consecuencias. 35. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. 36. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Es una perversión. Imagínense las emociones después. Las emociones de padre, las emociones de un amante, pura confusión, pura perversión. Y por el resto de su vida, cada vez cuando Lot vio a estos hijos, estaba la voz, perdedor, perdedor, nunca, porque había niños, fruto de esto, que siempre tenía que mirar. Y esos niños vivían porque establecieron ciudades propias, eran pueblos. 37. Y dio a luz la mayor un hijo, llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, llamó su nombre Benamí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Entonces, estos niños siempre estaban, y cada vez mirándolos. Mis niños son mis nietos. Confusión, perversión. Es un perdedor. Un perdedor terrenal. Doctrina. Hermanos, Dios nos está llamando a separación del mundo. En todas partes, en el principio, después de la caída, Dios dijo al serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dice, en el mundo hay dos simientes, de la simiente de la mujer, de la serpiente. Siempre dos grupos. No deben de ser confundidos. Después en Éxodo 11, estamos ya llegando al fin. En Éxodo 11:7, Dios estaba mandando las plagas, pero dice, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Dios hace una distinción, una diferencia. ¿Qué pasó en Nehemías? Hemos estudiado hace unos años el libro de Nehemías. Y en los últimos capítulos de Nehemías, en Nehemías 13:23, Nehemías dijo, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Ahí están. Esos tribus ya están apareciendo en Nehemías, esos después de Salomón. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos. Y les hice jurar, diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Porque esta mezcla, y da sus razones en 26, dice, ¿no pecó por eso Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, y aún él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Entonces esa mezcla siempre es un problema. Dios quiere la separación, y después de la separación viene ¿qué? La destrucción. En el tiempo de Lot, Lot estaba separado de Sodoma, vino la destrucción. En el tiempo de Noé, Noé y su familia eran separados al barca y vino la destrucción. En Números 16, había una rebelión de Coré. La rebelión de Coré, Números 16, vamos a empezar en 20, dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Había una rebelión en contra del liderazgo de Moisés, y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó, ¿por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y dice: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram. Los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Hay que separar de ellos, porque ellos son ordenados a destrucción. Y se apartaron de las tiendas de Coré y de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y no las hice de mi propia voluntad. Si como mueran todos los hombres, murieron estos, o si ellos al ver visitados sigan la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieran vivos al Seol, entonces conoceréis que esos hombres irritaron a Jehová. En fin, lo que pasó, los que no eran parte de la rebelión tenían que separar para que caiga la destrucción sobre los rebeldes. Separación y destrucción. Cristo dijo, no, Juan Bautista dijo de Cristo: su aventador está en su mano y limpiará su era, separando el trigo y la paja. ¿Para qué? Para que la paja se vaya al fuego que nunca se apagará. Cristo dividió al fin del mundo entre todas las naciones ¿en qué?
Cabras.
Ovejas.
Ovejas.
Y cabritos.
Y cabritos. Sí. ¿Para qué? ¿Qué seguía la separación? ¿Qué pasó después de la separación?
Se dijo a las ovejitas que paren con él, ¿no?
¿Y los demás? Sí. Apartaos de mí, malditos. Separación. Destrucción. Bueno, terminando ya, está acabando el tiempo. Triste que Lot perdió a su esposa. Dice en Proverbios 18:22: el hombre encuentra algo bueno por tener una esposa. San Pablo dijo: es mejor casarse que quemarse de pasiones. Puede ser que Lot no hizo mucho para resistir a sus hijas, porque ya perdió su esposa y ya está viviendo en un cueva quizás muy apretado ahí. Es peligroso. Es bien peligroso. Esas son relaciones incestuosas. Y todas las leyes de inmoralidad sexual en la Biblia son para proteger la familia. Dios quiere niños sanos para continuar su pueblo en el mundo. Se emborrachó. Esto es siempre peligroso. No solamente porque es un pecado en sí emborracharse. Pero ¿qué es lo que pasa? Abre la puerta a otros pecados. Dice que cuando los gitanos quieren robar una casa, los gitanos vienen, miran una ventana pequeña arriba del baño y se meten un niño. Y ese niño, después de entrar por la ventana, se va a abrir la puerta. Y así es de la bebida. Se entra por esa ventana pequeña y después abre la puerta a todo. Tenemos un dicho en latín, dice, en vino veritas. Eso quiere decir que cuando uno está emborrachado, empieza a hablar la verdad. Pero la verdad es perversión y también hace la verdad de lo que realmente piensa, y las cosas más feas empiezan a salir.
Como dice la abundancia del corazón, habla la boca.
Así es. Así que terminando, vamos a terminar en 1 Corintios 9. Lot no perdió su salvación. No fue un perdedor eternal, pero sí era un perdedor terrenal. En la canción que pidió la hermana Dolores, dice, si queréis ser felices, obedecer, una vez salvado, una vez justificado, uno puede vivir una vida miserable de todas formas. Dice en 1 Corintios 9, si alguien quiere leer de versículo 24 hasta 27, y con esto estamos terminando. 1 de Corintios capítulo 9, versículo 24 al fin del capítulo.
¿No sabéis que los que corren en la arena?
Amén. ¿Qué está diciendo aquí? Dice que él, como nosotros, somos como los atletas, como los boxeadores, los futbolísticos, que están siempre preparándose, siempre en buena forma. Y dice aquí, así que de esta manera corro, no como a la aventura. Muchos cristianos viven la vida cristiana como a la aventura. Pues si me da la gana, un día voy a abrir mi Biblia. Si estoy en ese humor o necesito algo, pues de vez en cuando voy a ir a la iglesia. Quizás algún día voy a servir en algo para el Señor, a la aventura. Dice, sí, como Lot dijo, pues ok, voy a salir, pero no quiero ir a la montaña, yo voy a ir a Zoar. Déjame hacerlo de mi manera, a la aventura, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Si alguien de vez en cuando hace algo de la fe, es como peleando al aire, no tiene propósito, no está dedicado, sino que golpeo mi cuerpo porque Satanás va a atacar. Y lo pongo en servidumbre para que la carne sirva al espíritu y que el espíritu no sea esclavo de la carne. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Eliminado en inglés dice descalificado. No perdiendo su salvación, sino sean descalificado a proclamar. Porque cuando uno está completamente caído y empieza a proclamar la verdad, pues ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para juzgarme a mí? Entonces así es. Podemos vivir la vida cristiana a la aventura como Lot, sin dedicación. O podemos vivir victoriosamente. Vamos a orar. Oh Padre Dios, te damos gracias por esa exhortación muy, muy temprano en la Biblia, Señor, a la separación, a la dedicación, Señor, a la obediencia a tu palabra, a la fe, Señor, en tu palabra, a tomar en serio tus preceptos como que tengan autoridad para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ánimo, de tener un interés de crecer en conocimiento, en dedicación, para que cuando venga el día malo, como dice en Efesios 6, que ese día malo va a venir, para que podamos estar firmes, Señor, en contra de los ataques de Satanás. Ayúdanos, Señor, queremos ser una iglesia fuerte. Ayúdanos a orar, a proclamar tu verdad, a evangelizar, a alabarte, Señor. Ayúdanos a recibir a los nuevos, Señor, que vienen visitando a nuestra iglesia. Pedimos en tu santo nombre. Amén.
Bueno, hermano, vamos a...